Una historia que a mí me gusta mucho. Vamos allá donde las mitologías escandinavas, que hace mucho que no las visitamos. Y vamos a contar el comienzo del mundo, cosa que nunca hemos hecho. Mencionamos oscuramente, pero vamos a ser precisos en esto. Y después me voy a detener en la creación de algo que para nosotros es muy importante. Vamos a ver. Estamos con el mundo todavía no nacido. Pues en el espacio una niebla espesa que ninguna claridad colorea. Esto es un vapor sin límite y oscuro. Pero de golpe, antes que eso pasa la eternidad, digo que esto no fueron 5 minutos, eternidades de vapor ahí, de niebla, sin luz, sin límite. Y de pronto aparece un alba dudosa. Y viene un frío súbito y algo se mueve. Acaba de nacer el gigante Ymer. Acaba de nacer espontáneamente de la mezcla y la asimilación de vapores compactos solidificados por el frío súbito del cual acabo de hablarle, Jorge. Desde luego a Ymer, que era un gigante, le molestó su soledad. Y al adivinar el secreto de su nacimiento, pues procedió a amontonar él mismo nieblas y brumas. Y el viento del norte solidificó esas nieblas. Y ahí surgieron creaciones de Ymer. Pero como él era un gigante, se esforzó en crear gigantes.
A su imagen y semejanza, sí. Pequeños golems de niebla.
Y también creó cosas grandes, como por ejemplo las montañas. Se dice que la más alta de las montañas le llegaba a la cintura. Y se dice también que podía acostarse utilizando los Alpes como almohada y poniendo los pies sobre el Cáucaso. Estos dos datos, obviamente, se contradicen. Porque si la montaña más alta le llegaba a la cintura, siendo esta el monte Everest, que mide poco menos de 9.000 metros, podría calcularse la altura del gigante en 18.000 metros. Mientras que si fuera capaz de poner la cabeza en los Alpes y los pies en el Cáucaso, estaríamos en una altura de alrededor de 3 o 4.000 kilómetros. De manera entonces que un poco de seriedad.
Es cierto que el mundo no es lo que era.
No, el mundo no es lo que era con este afán de medir todo.
Justamente.
De tanto andar armando cosas con niebla, se chorreó un poco y de esa chorreadura se formó el océano. Y al costado del océano empezaron a moverse algunos animales, animales simpáticos como esfinges, dragones, hidras, serpientes, grifos, krakens, leviatanes, etc. Son unos monstruos a la violeta. Pero la verdad es que Ymer carecía de toda habilidad, ¿no? Para empezar, este era un mundo de tinieblas, apenas alumbrado por unas efímeras fosforescencias eléctricas que iluminaban fugazmente los cuerpos que se tanteaban en la sombra. Hasta que vino un dios nuevo. Un dios que no fue creador sino ordenador. Un dios que era la luz misma. Sucedió así. Un buen día Ymer y los gigantes que él había creado vieron que las nubes empezaban a colorear sobre sus cabezas. Y de pronto apareció un globo de fuego. Era Odín, era nuestro amigo Odín, seguido por 12 divinidades, o quizá por 7 divinidades, según los autores.
Nótese aquí la diferencia con aquellas creencias que fundaron Occidente en la prolijidad que se tiene en estas mitologías para separar primero la luz de las tinieblas antes de empezar a hacer cosas en un lugar oscuro.
Claro. Sí, es cierto. Es mucho más de prolija esta creación. Odín entonces ordenó los astros, expulsó de la tierra a los monstruos, mató a todos, al primero a Ymer, y luego mató también a todos los gigantes y después a los monstruos, a las esfinges, a las equinas y a todo eso. Se dice que del cuerpo putrefacto de Ymer salieron unos gusanillos que fueron después los enanos. Entre los gigantes de la helada se dice también que hubo uno que escapó y tal vez fuera cazado, porque más tarde los gigantes se multiplicaron y, como sabe cualquiera que haya visto el programa de Tinelli o de Fernando Bravo, fueron un verdadero problema para los ases, que así se llamaban los amigos de Odín. De los monstruos se salvaron dos de larga fama. El lobo Fenrir, que podía abrir las mandíbulas de modo tal que la mandíbula superior tocara el cielo y la inferior el infierno. Y la abriría más si tuviera espacio, dice con cierta gracia la Eda. Y la serpiente Jormungandr.
Aquella que rodeaba el mundo con su propia extensión.
Sí, y aquella, cuyos arrabales andaban, según se dice, en el arroyo Maldonado. Bueno, Odín subió al espacio luminoso a ver cómo le había quedado el mundo. Y se me quedó lindo, ¿no? Ya había árboles. Era el mundo más o menos como lo conocemos ahora. Lo miró y estaba muy satisfecho de su obra. Pero se le ocurrió inventar un ser que sin participar de la esencia divina, bueno, por lo menos se elevara por encima de las demás criaturas y tuviera inteligencia como para disfrutar aquella creación suya. Estaba pensando en eso cuando vio flotando en el mar un pedazo de leño. Entonces partió ese leño y fueron creados de ese modo el hombre y la mujer. Voy a hablar ahora del fresno Yggdrasil para recordar de qué se trataba. Era un árbol gigantesco, la cima sostenía el cielo, el Valhalla, las raíces se sumergían en el infierno. Dos cuervos recorrían el universo y veían lo que ocurría, y después se posaban en los hombros de Odín para informarle. Dos cuervos batilaban. Había una ardilla que iba y venía desde la raíz hasta la copa del fresno Yggdrasil trayendo chismes. Había un águila que miraba y veía todo, con una sola mirada abarcaba el universo. Y también un buitre que verificaba los informes de águila, cuervos y ardilla. También había reptiles horrorosos que inyectaban veneno a una de las raíces, y un dragón acurrucado que roía otra de las raíces, y cuatro ciervos hambrientos que devoraban el follaje. Lo digo rápidamente porque lo hemos contado alguna vez. Los dioses más importantes que vinieron con Odín fueron Thor, el hijo de Odín, y Frigg. Frigg, la esposa de Odín, era como una especie de Venus escandinava, pero una Venus decente, no como la de los griegos, que solía derramar lágrimas de amor por la ausencia de su esposo, que se convertían en oro, a punto tal que el oro para los escandinavos era lágrimas de Frigg. Así como para los nahuatl era excremento de los dioses. Bien. Tenía Thor tres joyas: su martillo que pegaba solo, los guantes que atraían el martillo cuando éste estaba lejos, y el cinturón que le daba valor y fuerza. También estaba la espada de Freyr, otro dios, y una espada que peleaba sola. Bueno, pero lo que yo quería contar era esto. En los primeros tiempos del mundo ordenado por Odín, existía un hombre, no un dios, un hombre, un sabio. Se llamaba Kvasir. Le había consagrado su vida, digamos, al arte de realzar el pensamiento por medio de la expresión, de darle relieve por medio de la imagen. Bueno, al arte de nombrar las cosas por sus verdaderos nombres, como dice un amigo nuestro.
Y qué bien que lo dice.
Vamos. Era el que había inventado la poesía. Kvasir se llamaba. Y era el único que poseía el don de la poesía que ni siquiera los dioses poseían. Había dos enanos malos, cazadores de tesoros, que consideraban, y creo que en virtud de esto tan malos no serían, que de todos los tesoros el de la poesía era el más codiciable. Nadie que piense eso puede ser del todo malo. Yo he conocido personas canallescas que abominaban de la poesía. Estos enanos, ladrones como eran, eran mejores porque sabían que el don más codiciable de este mundo era precisamente este. Y entonces, para apoderarse de ese tesoro, matan a Kvasir. Kvasir, es muy difícil decirlo. Magos como eran estos enanos, mezclaron la sangre del muerto con miel en dosis diferentes. Adviértase, ¿no? ¿Qué otra cosa es la poesía sin una mezcla de sangre y de miel, de entrañas y de dulzura? Digo, mezclaron la sangre del muerto con miel, los dos enanos, y la distribuyeron en tres jarros. En un jarro estaba la lógica, en el otro la elocuencia, y en el tercero la poesía propiamente dicha. Ocultaron estos tres frascos en una cueva, pero ahí viene cuando entran en acción los cuervos y el buitre, alcahuetes celestes de Odín. Uno de los cuervos batió la cana y contó en qué cueva tenían escondidos los enanos los jarros. Entonces Odín mandó al buitre a que le trajera los tres jarros. Debió traerlos uno en el pico y uno en cada garra, me imagino yo, que siempre pienso en estos detalles. Bueno, Odín abrió primero el jarro de la poesía, lo cató apenas, lo probó, y desde entonces solo habló en verso.
Eso es un dios, ¿eh?
Lo digo de nuevo, probó el contenido del jarro de la poesía, y desde entonces solo habló en verso. Me parece extraordinario
esto.
Después cató el de la lógica y razonó también que desde entonces jamás se puso de acuerdo con nadie.
Imagínese una persona que siempre tiene razón y además lo dice en verso. Es insoportable, como para ponerse de acuerdo.
Y finalmente cató la elocuencia y le dio por abogar y litigar. Estaban, mientras él probaba de estos jarros, presentes sus hijos, Bragi y Saga, que miraban esta operación relamiéndose. Odín, que no era tan malo, ofreció un poco de poesía a Saga, que apenas se la tocó con los labios. Después le ofreció la poesía a Bragi, que tragó un montón. Empezó a cantar. Empezó a cantar cantos triunfales, cantos de antiguas historias, de antiguos acontecimientos. Y ahí mismo, Odín lo declaró dios de la poesía, título vacante hasta entonces, en ese todavía reciente Olimpo. Y Saga fue la diosa de la tradición, y dicen que apenas probó la poesía, pero no probó la lógica ni la elocuencia. Esa es la diosa de la tradición y de la historia. Hecha de sangre y de miel, la poesía inventada por Kvasir y encerrada en frascos por enanos cazadores de tesoro. Aquellos hombres tan rudos siempre supieron darle valor a los poemas. Nosotros queremos dedicar esta charla, este pequeño cuento de esta pequeña cosmogonía y cosmología viking, y particularmente este episodio que refiere cómo nació la poesía, a todos aquellos que con sangre y con miel cantan nombrando las cosas por su propio nombre, por su verdadero nombre.
Y justamente esas personas son quizás las únicas capaces, Alejandro, de competir en algún momento contra la verdadera encarnación del mal, contra el demonio, que justamente sabe que si puede dar una batalla en algún terreno, es aquel terreno donde el mal puede ser derrotado desde la belleza. Y justamente eso no tiene una época, del mismo modo que nuestro amigo Robert Graves, a quien también podemos dedicar parte de esta historia que acaba de contar, saben que existe un único tema para la poesía, y ese tema solo lo descubren aquellos que son iniciados. Digo, eso ha llegado igual desde los tiempos lejanos del primer poeta hasta los tiempos mucho más cercanos históricamente, pero idénticos en su condición, digo, los tiempos de nuestra patria, los tiempos de la pampa, donde alguna vez un payador se puso a disputar con el diablo y donde alguna vez una voz maravillosa de mujer supo cantarnos esa historia.
Adelante con esta huella de Santos Vega.
Por las noches, allá en la pampa, hay un alma que ronda y a veces canta. Los preludios se escuchan de una vihuela, con los mismos arpegios de Santos Vega. A la huella, huellita desde las manos, Santos Vega se acuerda. Hermano, a la huella, huellita desde los dedos, Santos Vega nos mira desde los cielos. Ahora, apróntate muchacho, que el amor llega, y te baila la huella de Santos Vega. Thank you. cimera. En su yula conoce cuando se allega, con los mismos acentos de Santa Fega. A la huella huellita del de las manos, Santa Fega se acuerda de sus hermanos. A la huella huellita del de los dedos, Santa Fega no mira desde los cielos. Ahora, afrontate muchacho, el amor llega y te baila la huella de Santa Fega.
Acá en medio, la que dije yo, la del 21 al 22 de diciembre.
Sí, claro, claramente.
La noche más larga. Sí. Y aquí es justamente la noche más corta.
La noche del invierno, la noche más larga, la noche más fría y tenebrosa.
Escucha que son largas las noches de invierno.
Cantaban acá en los solsticios los druidas. Disculpen ustedes el estado calamitoso de mi voz hoy, pero mañana ya estaremos bien.
Bien.
Empezamos a tomar un específico que me ha dado el médico.
¿Eh? El curandero.
En la farmacia La Estrella se lo han recomendado.
Fui del curandero.
No tiene contraindicación.
Aristóteles creía que así como había animales de tierra, animales del agua y animales del aire, debía haber seguramente animales del fuego, porque él creía que la naturaleza era aristotélica. De paso, Aristóteles alguna vez escribió que la mosca tenía cuatro patas, y así se pensó hasta que a alguno se le ocurrió contarlas, lo cual generó un conflicto porque era tanta la autoridad de Aristóteles.
Claro, totalmente.
O que las abejas no volaban, Dolina.
Y, claro. O que un objeto de hierro caía más velozmente que uno de madera.
O bien que los seres humanos se engendraban con la misma forma que tenían a la cereza del famoso homúnculo aristotélico, y después iban creciendo de tamaño hasta que aparecían así y seguían, ¿no?
Y como dijo Sábato, los herreros de un genio son tremendos, brutal, porque influyen durante milenios. En cambio, los errores de un estúpido poco daño hacen. No estoy tan seguro de eso tampoco.
No crea.
Últimamente, antes influían sobre la humanidad los errores de los genios. Ahora los errores de los estúpidos. Bueno, vamos a ver un poco de animales de habitantes del aire, habitantes del fuego, habitantes de la tierra. Por ejemplo, habitantes del aire.
Sí.
Los silfos. ¿Tiene usted a los silfos? Pueblo del aire. Dice que volaban en enjambres y hacían su nido en una flor o en una brizna de musgo o de pasto. El musgo no tiene briznas, que yo sepa. Y solo salían de noche, se ocultaban de la visión de los humanos. Pero por ahí el campesino, el leñador, que volvía retrasado de una boda, que cruzaba el bosque a la noche, si es que su paso no lo delataba, a lo mejor podía verlos mientras salían a visitarse o a jugar en las horas en que conjeturaban que ningún humano podía verlos. Dicen que hacían hamacas con las telas de araña, porque eran muy pequeños. Eran chiquititos los silfos.
Delicadas criaturas del aire, como supo escribir otro señor después.
Se hamacaban en las telas de arañas, bailaban en el aire con un zumbido de alas que les servía primero para mantenerse en el aire y segundo para acompañar el baile con una música. Hacían muebles con huesos de grillo.
No está mal, está lindo.
Dice, sus hembras, y su señora, vamos, sí, ¿no? Iba a decir las silfas, pero obviamente son las sílfides.
Sí, sí.
Y ahí nos encontramos con nuestro compañero polaco, ¿no?
Sí.
Las sílfides lavaban su ropa en un rayo de luna, o si no, preparaban la comida que era más o menos así. Hacían una mezcla de miel del néctar de las flores con leche recogida en las altas hierbas y que salía del rosar de las ubres colgantes de las becerras. Extraordinario. Y con rocío y huevos de mariposa batidos a punto de nieve completaban esta comida que debía ser deliciosa. Junto con ellos, cuando había mucha niebla, se sentaban también a la mesa los trasgos, que eran unos duendes, que si bien en algunas regiones europeas tienen mala fama, la verdad es que guiaban a los viajeros perdidos. Cuando usted se perdía, Dorio, venía un trasgo,
sí.
Y lo...
Y detrás otro trasgo y así uno perdía para siempre.
Sí,
en el trasgo
y otro. A veces uno se perdía por culpa de los trasgos, pero bueno.
Un trasgo amargo.
Y lo guiaba usted al buen camino, cosa que no ocurre ahora.
No.
En esos tiempos tan racionales en que nadie lo vuelve a uno.
A lo sumo uno pues sí puede encontrar un zorro gris, que ya tampoco.
Sí, que ya tampoco
existe.
Le diré, para decepcionarlo, que el químico Liebig, en su libro que se llama Tratado sobre la composición del aire, anota distraídamente que en realidad no existen los silfos ni los trasgos, porque habiendo él construido un aparato para establecer la composición del aire, no encontró rastros de silfos ni de trasgos. Muy bien, lo que es un racionalista, ¿eh?
Armar un aparato para encontrar silfos, fantástico.
También estaban los elfos. Pues los elfos, ya hay dos clases de elfos. Un momento,
sí, sí,
un momento, atención, vamos a hablar seriamente. No,
sí.
Una cosa es un elfo blanco y otra cosa es un elfo negro.
Sí, no confundí.
No confundí, porque eso es
decirlo
en un programa como este.
Sí.
Estos son nuestros temas.
Sí. La taxonomía de este programa es
la
historia.
El doctor Grondona también lo dijo el otro día. Están los elfos claros,
sí,
ríos al far, digo yo que sospecho el animal,
sí,
que acechan a los inocentes sin experiencia, digamos, esta clase de rolones que andan por allí, y bueno, los asocian a sus danzas sin fin, porque los elfos blancos pasan bailando todo el tiempo. ¡Ah, bailar esta rancina con la lengua afuera, con la lengua afuera! Y sí. Y los asocian, de paso un inocente, lo mete ahí al tipo, mete a bailar sin fin, hasta que la pobre víctima cae sin aliento y se muere.
Ajá.
Y se muere. Se localizan después en los lugares donde tuvieron lugar... Qué mal que lo dije. Vamos a empezar de nuevo. Se localizan luego en los lugares donde bailaron los elfos claros. Marcas plateadas.
A medida de huellas.
Ya. Que descubiertas por los pastores son evitadas.
Está muy bien.
Bueno, ¿y los elfos negros? Preguntará el público ya desesperado.
¿Y los elfos negros?
Ah, bueno, Schwarzalfar será.
Schwarzalfar, sí, está bien.
Yo creo que no solo la pesadilla, Nightmare.
O sea, la yegua
nocturna. La yegua, la yegua de la noche.
La yegua de la noche.
Qué linda palabra.
Es uno de los grandes hallazgos del inglés, que pesadilla se diga yegua de la noche.
Personifican la pesadilla y el sonambulismo. O sea que un sonámbulo no es otra cosa que un individuo poseído por un elfo negro.
Le han pasado a algunos amigos.
Sí. Y el elfo negro normalmente te guía por donde no te haces daño. Pero si el elfo negro le agarra una viaraza... ¡Ay, te quiero ver! Porque muchas veces ha sucedido...
Lo manda la cornisa.
¡Claro! Que el sonámbulo se precipita en un abismo solo por un capricho del elfo negro. Y hablando de espíritus del aire, hay que decir que los druidas, nuestros amigos del otro día, tenían, como creo que dijimos, poder sobre los vientos, sobre las brumas y sobre la tempestad. Y parece que hasta hace poco, todavía en Noruega y en Laponia, había quien vendía vientos favorables.
Bueno,
qué hermosa profesión, vendedor de vientos favorables. Profesión, dice la solicitud de crédito. Vendedor de vientos favorables.
Tómate la, dice del barco. Experiencia piloto.
Que no tiene un ventichelo para mí.
Qué lindo.
Un ventichelo que me reempuje en la dirección adecuada.
Bueno, los barcos que cruzaban el canal, justo
claro,
se metía siempre
en aquel tiempo donde el viento era tan importante, un viento favorable se cotizaba.
Con nuestra economía un suspirito nos venderían.
¿Cómo?
Digo, con nuestra economía nos venderían un suspirito al menos.
Sí, es verdad. Apenas si nos alcanza para un soplidito, para una alientita.
No está mal, ¿no?
Pero no está mal, a mí me gustaría que me soplaran un poquito.
Para arrancar nomás.
No, más fuerte es otro precio. Bueno, esto mismo pensaban los griegos. ¿Me dirá qué?
Esta cosa acerca del manejo de los vientos.
Claro, pues tenía un señor, Eolo, que vivía en Eolia, como su nombre parece sugerir.
Sí.
Y recuerdo lo que le pasó con Ulises, con Odiseo. Odiseo llega allí y Eolo lo trata muy bien, lo tiene un mes de huésped. Yo, tomate algunos licorillos, vinito, los choricitos, y el otro. Y le dice, mira, te voy a regalar un odre donde están encerrados todos los vientos. Pero en realidad no es que te lo regalo. Es que te doy este odre para que lo cuides, porque todos los vientos están aquí, menos el único viento que dejé suelto, que es una brisa favorable, un venticelo favorable que te llevará a Ithaca. Sí. Mantené cerrado el odre, porque no se escapen los otros vientos adversos, y vas a llegar piolín piolita a Ithaca. Y el tipo efectivamente se embarca, endereza para Ithaca, reempujado por una brisa favorable, y cuando ya veían las hogueras de la costa, dice, Ulises se queda dormido, y los compañeros ven el odre. Claro, uno ve un odre, uno marinero aqueo,
que
viene de 9 años de la guerra de Troya, ve un odre y no van a pensar que adentro están los vientos adversos.
Lo que supone es que vino de esos deliciosos vinos mezclados con agua de mar, que era lo que tomábamos,
que era lo que tomábamos nosotros. Claro. Dice, acá hay novi, aprovechemos que Odiseo está de atorro.
Sí.
Y se lo tomamos. Abrieron el odre y salieron todos los vientos.
Sí.
Y se destapó una tempestad que para qué te voy a contar.
Querían vacaciones, ahí está.
Sí. Bueno, la tempestad los alejó de Ithaca, volvieron a Eolia. Y ahí Ulises le pidió otra vez a Eolo, viento favorable, y dijo, mira, macho, veo en este jarabe señales adversas de las divinidades. Y yo, dice, con la canaveri no
me meto, claro.
Y entonces ahí siguieron padeciendo, pero es una linda historia. Y otra historia de vientos es la historia de Greta, la novia del viento. Parece una canción correntina.
¿Greta, la novia del viento?
No, Greta era una molina. Estamos en Europa, en Alemania estamos.
Entonces, Greta es posible que no sea otra que Margarita, porque se dice Gretchen, es un buen alemán, ¿no? Gretchen,
sí, Ander,
es
alemán.
Ya.
Hoy estamos muy...
Gracias,
hermanos. Greta era una molinera, cortejada nada menos que por el hijo del rey. El hijo del rey le dice, ¿qué tal, Greta? Su padre, que sabía que los amores de los hijos de los reyes no duran mucho, y que en todo caso era un poco reacio, como casi todos los padres, a los amores reales,
sí,
le consigue un comerciante de Rotterdam. Es lo que siempre le sucede a las señoritas que se enamoran de príncipes.
Sí, un holandés errante a cambio.
Claro, ella cortejada por un príncipe y el jovato que le consigue un comerciante de Rotterdam.
Pero que es un tipo más serio, que
no se peina para atrás,
sí,
y todo.
Anda prolijito.
Pero claro, a ella no le gustaba el comerciante de Rotterdam.
¿Qué le va a gustar?
A ella le gustaba el hijo del rey. Entonces se le ocurre pedir ayuda al señor Viento, que también estaba personificado. Y lo invoca y ahí se presenta con gran ruido de ventanas abiertas y rompiendo algunos vidrios el señor Viento. Dice, ¿qué querés? Dice con voz de viento. Y dice, bueno, mi padre me ha conseguido un novio que viene de Rotterdam, es un comerciante holandés. Quiero que no llegue a Bingham y que no encuentre vientos favorables y que lo alejes de aquí para que no llegue. Bueno, dice, yo te puedo conceder ese don, pero al precio de que seas mi novia, dice el viento.
Déjame el comerciante, dice.
Sí. Era un mal negocio de todos modos para la molinera, si es que de verdad amaba al hijo del rey.
Sí.
Pero ya lo que, más que amar al hijo del rey, lo que le daba bronca es hacer lo que le decía el viejo.
Quería hablar de eso.
Claro, así son las molineras.
Sí.
Bueno, y se convirtió pues en la novia del viento. Desde luego el viento le mandó unas rachas adversas al comerciante holandés de Rotterdam, que lo hicieron retroceder hasta el Mar del Norte, donde todavía debe estar
dando
marcha atrás con su barca. Se convirtió en la novia del viento, y el viento le hacía unos pequeños homenajes, digamos. No es muy divertido ser novia de viento.
Sí.
El estado gaseoso no es el más indicado para el amor. Siempre son preferibles los estados sólidos.
Sí, casi siempre al menos.
Casi siempre al menos. Digamos, uno puede admitir unas rachas líquidas y gaseosas.
Seguro.
Solo durante algunos segundos. Y parece que el viento arrancaba ramos de flores de los jardines vecinos y se los tiraba encima. Y aquellos mozos del lugar que no la saludaban veían con sorpresa como el viento les arrancaba el sombrero y los hacía saludar de prepo. Eso era todo, ¿no? Pero un día llegó el hijo del rey, que no se contentaba con ramos de flores y con arrancar sombreros. Y se le metió en la sapie y empezó a transarla. Y
ajá,
se sacó más
que
sombrero.
Tratando de ver
qué sombrero ni qué sombrero. Mirá lo que... Y en eso, ¿quién aparece? El viento.
El señor viento.
El señor viento.
Como diría María,
tenga mano, tallador, esa prenda tiene dueño.
Y según dice la leyenda, vino una especie de tornado y se volaron todos. Se voló la casa, se voló la molinera, se voló el hijo del rey y nunca más fueron vistos. Eso es lo que le sucede a las molineras que, estando enamoradas del hijo del rey, tratan de evitar la presencia de un marinero holandés que viene de Rotterdam, invocando al señor Viento,
que las convierte en su novia.
Eso. Moraleja, no tiene moraleja, porque una historia va a tener moraleja.
Es más, estas historias en general carecen de toda moraleja. Y de toda moral.
Habitantes del fuego. Bueno, las salamandras. Las salamandras.
Que no por eso, no por otra cosa, llevan ese nombre, las estufas de hierro, donde se ponen las leñas o el carbón
para
hacer
fuego. Se llaman salamandras. Se dice que esas chispas que brotan de la leña, de un modo imprevisto, no son otra cosa que salamandras. El propio Benvenuto Cellini, en su Vita, su autobiografía, señala que teniendo 5 años, el padre le pegó para que nunca olvidara el día en que vio una salamandra, porque existía esa costumbre, y muchas veces he contado esta historia. Recuerdo haberla contado cuando en televisión tuve el gusto de mostrar a los oyentes a Nelio Mar. Entonces invité a los padres a que pegaran a sus hijos. Cuando sucedía algo notable, los padres le pegaban a los pibes para que nunca olvidasen ese día. Y así el papá de Cellini le encajó un bollo, que para qué te voy a contar, el día en que, según parece, vieron una salamandra, cosa que no olvidó nunca Cellini. Cellini podrá ser muy mentiroso, pero su viaba se la cobró. El propio Marco Polo, en su libro del Millón, dictamina que los chinos hacían una especie de trajes que resistían al fuego de piel de salamandra.
Antiflama.
Debía ser de amianto, yo calculo.
Sí.
Pero andá a decirle a Marco Polo que eran de amianto.
Era más verosímil que fueran de piel de salamandra.
Pero, claro, más piel, ¿qué amianto ni amianto? Eran de salamandra. Y todo el mundo estaba muy contento porque esto venía a confirmar la doctrina aristotélica según la cual había animales del aire, del agua, de la tierra
y del fuego.
¿Cuál es la salamandra? Después no se encontraron salamandras, pero bueno, yo qué sé.
Llevan ese nombre, eran unas pequeñas lagartijas con unas manchas coloraditas que se parecen a esos animales que supuestamente habitaban ahí, según quienes los hubieran visto y sido castigados por sus padres ese día.
Sí. Algún animal de la tierra citaremos. Y me acuerdo de los gnomos. Que son criaturas muy hacendosas que ayudan a los hombres y son también colectores de oro. Parece que en las moradas de los gnomos, ¿qué tal? Suelen haber pepitas de oro. No, pepitas de oro solamente.
De oro. De oro de diferente calidad.
Sí, de oro 24, oro 24,
18.
¿Qué pensar de todo esto? Nos faltan los íncubos y los súcubos. Hablaremos otro día de criaturas del aire, de cómo estas criaturas se relacionaban con los humanos, de cómo especialmente los silfos solían vivir amores apasionadísimos pero también trágicos. Una cosa es consecuencia de la otra.
Naturalmente.
Un amor sin tragedia no puede aspirar
a la condición de amor supremo.
A la condición de amor supremo. Estos amores de llevarse uno cajas de alfajores de regalo y de verse los veces por semana, bueno, no pueden aspirar
perdonarse las pequeñas ofensas, no tener discusiones brutales y ese tipo de cosas.
Por si uno quiere, como decía Macedonio, placeres de herrería, deberá tener también dolores de herrería. Que me viene a mí. Bueno, digo, toda esta zoología ha sido refutada. Parece que no existen ni silfos ni elfos, ni íncubos, ni súcubos,
ni faunos,
ni nada.
Nada.
Existen solamente perros y animales melancólicos.
Y molestos.
Molestos, banales, vulgares,
carentes de habla.
¿Qué tiene que hacer un perro con una salamandra, déjeme de corobar?
Tira el perro al fuego, a ver.
Pero claro, se si me va a comparar el goce.
Un perro caliente, le quedo.
Claro, sí. Yo le decía, mire, hablando de perro caliente, si me viera a mí, ¿cómo saco San Miguel? Sí, el San Miguel, la salchicha. Aquellos amores demoníacos de los súcubos,
¿cómo no?
¿Lo va a comparar usted con esta lealtad interesada del perro?
No.
Déjeme. Además, yo nunca vi un súcubo que ladrara toda la noche.
En la que el cuarto de al lado. No.
Bueno, ¿a quién dedicar entonces esta recordación de la zoología fantástica?
Yo creo que debemos dedicarlo a aquellas escasas personas que todavía quedan, entre ellas quizás nosotros mismos, que se han dedicado a cultivar algunas de las plantas de su pensamiento en esos terrenos que no son otra cosa que viejos baldíos.
Entonces, para los elfos que se reunían justamente en viejos baldíos para no ser vistos, vamos a escuchar este tango que canta Edmundo Rivero y que acompaña, escuchen ustedes cómo, Roberto Grela.
Baldío de bar, un cacho de vida, perdido a lo lejos, allá en mi arrabal. Bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal, baldío de barrio, recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar, mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que calle andará. Recuerdo de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado vestido del sangrar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances de ceras y percal, como esa carecita. Eres grande avatando, mi suerte fue hormiga que siempre se negó en el rodar fulero. Por calle de la vida, hoy traigo de regreso casuso el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que traen el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdo de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado vestido del sangrar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entre nuestros romances, entre las perejas, como esa carecita. Eres gran avatango, mi suerte fue sortija que siempre se negó en el rodar culero. Por calles de la vida, hoy traigo de regreso cachuzo el corazón.
Edmundo Rivero acompañado por Roberto Grela, viejo baldío.
Tirando la cadena en vano, preceptor. La venganza será terrible.
Si damos una mano, no nos contagiamos. Por favor, ayúdenos a prevenir el giro. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Para que el SIDA no nos sorprenda.
Evite ser un evasor. Declare las construcciones y mejoras que ha realizado. Hasta el 15 de abril tiene plazo. Luego deberá pagar multas, recargos y las deudas atrasadas. Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Dirección Provincial de Catastro Territorial.
Carga combustible sin llevar dinero quien utiliza la tarjeta Visa del Banco Edificadora. Banco Edificadora, sucursal capital, Sarmiento 840.
¿Sabe qué es la reforma laboral? Salarios que bajan, horarios que se inflan, vacaciones en verano o en invierno, si antes no lo echan. Confederación General del Trabajo.
Si damos una mano, no nos contagiamos. Por favor, ayúdenos a prevenir el SIDA. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Para que el SIDA no nos sorprenda.
Legalice las mejoras y construcciones gratuitamente. Tiene plazo hasta el 15 de abril. Luego habrá inspecciones y sanciones. Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Dirección Provincial de Catastro Territorial.
Señora, esta torta está exquisita. La venganza será terrible.
Muy bien, los teléfonos de Radio Continental 334-5220, 334-5223 y 334-5224. Allí atienden Laura Colman y Gastón Cohen.
Hola, Corina.
Hola.
Hola, Gastón.
Hola,
Gastón. De Manasales, ¿es eso?
Gastón, ¿me das con Laura?
Sí. ¿Qué bueno,
muy bien, tenemos el 2 de abril una presentación en Azul.
Ah,
ahí ya tenemos esclarecido dónde están en venta las entradas.
A ver, en serio, vamos a decirlo siempre, si no sabes qué es, sí. Se va a armar un lío ahí.
Sí, sí, la presentación es el sábado 2 de abril a las 20:30 horas.
¿En qué lugar?
En el Teatro Español de Azul.
¿Quiénes participarán?
Participarán Alejandro Tolina, Jorge Dorio, Guillermo Tronati, Gabriel Rolón, la hermana de Rolón.
¿Cómo la hermana de Rolón?
Un Rolón con peluca,
¿no? Ana Laón, Fernando Marrazán.
Rubén Rica.
Muchos sinvergüenzas más en escena.
Bueno, uh-huh.
Ahí tiene. Videoclub Hollywood. Si usted quiere, va y pide una película y encima
una entrada.
Primero, Videoclub Hollywood.
Yo saco ahí el Videoclub Hollywood.
Sí. En el teatro.
En el Teatro Español.
Teatro Español. En la disquería Liverpool.
En la disquería Liverpool.
¿Qué le dije yo?
¿Qué disquería Liverpool?
Yo me compro todos los...
Yo fui el otro
los magazines me compro ahí.
Me compré...
unos magazines.
Tienen una promoción especial en Liverpool.
En Liverpool, sí.
Si Liverpool 1 tiene Liverpool
2. Liverpool 2.
Son dos disquerías.
Eran cuatro muchachos de Liverpool.
Sí, se separaron porque...
Sí, porque sí. Uno parece que... Claro. Con una japonesa, estaba Borges, se llamaba.
Librería Ilusiones.
Ilusiones, y alguna vez realidad.
Sí.
Sí.
Y en la FM 105.1.
Esa, yo me la escucho...
todos los días.
Yo me voy al bar Almodóvar. Sí. Me tomo dos, tres chisotes y en el bar Almodóvar.
Y te dicen todo lo que pasa.
¿Qué
en el
bar?
Lo dice.
¿Qué
¿cómo
bar?
Puede ser?
Después de ahí nos vamos a Barracuda, bueno, todos juntos, ¿sabes? Qué noche en Azul.
No, písqueme.
Omega Seguros, protección, respaldo y servicio para elegir sin correr riesgos. Omega Seguros presenta este bloque.
¿Qué bloque, Guillermo?
Este, en nuestro programa, ahí está.
El primer amor después de la separación, señora.
Ay.
No perdió el tiempo, señora.
Sí.
Caramba, 10 minutos después.
Que, por ejemplo, usted se separó.
Sí.
Sí. Sí. Bueno.
No. ¿Doctora, señora, de qué?
Es una mujer joven.
¿Qué hace?
Bueno, joven.
No
joven,
señora,
no es.
Joven no, poco.
No. Linda tampoco, pero...
Ya no se cocina el primer hervor tampoco.
No. Pero está.
Pero bueno.
Cariñosa. Tiene cosquilleo.
Usted no le hacía cosa nada dentro de la
tienda. Sí, todavía, vio.
Bueno, entonces usted se separó.
Yo me separé.
Y el deseo en la mirada de un hombre la vuelve a reconocer mujer.
Antes le decían Juan Carlos a la mina.
Ya no es gorda, ni narigona, ni patizamba.
O sea que el tipo lo largó porque era gorda, narigona y patizamba.
Sí. O sea, este nuevo hombre está dispuesto a acariciarle las estrías.
Epa.
Y la celulitis.
Asqueroso.
¿Está diciendo en serio eso, Lino?
Sí. Bueno, pero ¿qué hacer cuando usted...? Primero, consejos... esto es entonces. Consejos para la dama que habiéndose separado... está... O conoce a un chabón.
Sí. Uh-huh.
Primero, el estado civil del candidato es crucial.
No. Crucial no, soltero, podrá ser casado.
Estado civil, crucial.
Es casado, entonces.
Crucificado.
Jamás salga con él si es casado.
Una vez que le gusta a uno,
escúcheme. Una vez que, ¿qué se cree?
Se picó.
Cuando hay hambre no hay pan duro.
Sí, vamos.
Ese es un detalle insignificante. Va a volver a caer en la omnipotencia de creer que este hombre cambie, que abandone a su esposa y que la haga feliz.
Como es el de ella.
Claro.
Sí.
Si engaña a su mujer, puede fiar.
No le fíen.
Cóbrenle el contado, entonces.
Hoy se fía a los que engañan a sus mujeres.
Hoy no se fía.
Y si fuera leal consigo mismo, ya se hubiera divorciado antes de conocer.